Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Outra vez, lhe damos a bem-vinda a nossos exercícios de Santa Inácia Loyola. Como sempre, queremos invitar pessoas de estar conosco. Vamos invitar Maria. Maria é a Madre de Deus. Maria é a Hija del Padre, María es la esposa mística del Espíritu Santo, María es la madre de la Iglesia. Y como dice San Luis de Montfort, María es el camino más rápido, más suave, más corto para llegar a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la nuestra muerte. Amén. También queremos invitar otra persona que está con nosotros es nuestro maestro. Maestro interior. Muchos títulos hermosos para él. Y mañana empezamos la novena. Mañana. Su nombre es el Consolador. El Consejero. El Paráclito, el Don de los Dones, el Padre de los Pobres, el Padre de los Huérfanos, el Abogado, el Amor, vínculo del Amor entre el Padre y el Hijo. El dulce huésped del alma. Nuestro amigo íntimo. Como dice San Pablo, no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos, Abba Padre, cantámosle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname. Toda mi vida, acompáñame. Ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Otra vez. Acompáñame, ilumíname. Toda mi vida, acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Nuestro Señor Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santa Inácia Loyola, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estoy rezando por ustedes. Cuando ofrezco la misa a las 4 y 10, estoy poniendo mucha gente sobre el altar. Y son ustedes. Para que Dios lo llene de paz, lo llene de amor, lo llene de alegría, lo llene de luces, lo llene de paciencia, lo llene de amor, lo llene de fortaleza. Él es de la perseverancia en su vida espiritual, especialmente su hora santa. Antes de entrar en nuestro tema, una advertencia, regalo muy especial, y es lo siguiente. Empezando mañana, nosotros vamos a comenzar una novena. Novena significa nueve. Y fue la novena más poderosa en la iglesia, rebobinando la película de la iglesia 2000 años. Eso fue técnicamente hoy en algunos lugares es el día de la ascensión de Jesús al cielo. Y después los apóstoles fueron al cenáculo con María durante 9 días, 9 noches, en silencio, rezando, platicando con Dios, ayunando. Pues de 9 días, llegó un viento fuerte, casi parecía un terremoto, y lengua de fuego, posándose sobre las cabezas de los apóstoles, transformándolos en valientes soldados de Cristo. Y ellos fueron mandados por Dios, por Jesús, al mundo entero para predicar la palabra de Dios a todo el mundo, obedeciendo las palabras de Jesús. Jesús dijo, vayan a todo el mundo, enseñando lo que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y fueron. Y casi todos ellos, mostrando su fortaleza, murieron, derramando su sangre por Cristo. Fíjense ustedes, Simón Pedro. Simón Pedro, jueves santo por la noche, dijo, él iba a ser fiel a Jesús. Jesús dijo, sí, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Se lo negó. Y ciertamente después de Jesús en la huerta de los olivos, Pedro lo negó 3 veces. ¿Cómo termina la vida de Pedro? estaba en Roma. Y él estaba huyendo de la persecución de Nerón. Y según la tradición, él estaba saliendo por las afueras de Roma y tuvo un encuentro con Jesús, con la cruz de cuestas. Y Pedro dijo, Señor, Domino quo vadis. Latín, Domino quo vadis, significa, Señor, ¿dónde vas? Y Jesús dijo, yo voy a regresar a Roma, donde voy a ser crucificado otra vez. Simón Pedro entendió el mensaje. Él entendió que la persona que debería regresar a Roma no era Jesús, era el representante de Cristo, el primer Papa, él mismo. Él entendió que Jesús estaba invitándolo de acabar con su vida imitando Jesús mismo. Pedro regresó a Roma. ¿Y dónde está la Basílica de San Pedro? Pedro murió. Y él murió. Él murió exactamente como murió Jesús. Pero un detalle. Él fue crucificado. Pedro dijo, yo no soy digno. Yo no soy digno de morir como Jesús. Póngame la cabeza abajo. Y San Pedro fue crucificado con la cabeza abajo, imitando Jesús, su maestro. Su hermano Andrés murió en la misma manera, en forma de un X con sogas, pero San Andrés se quedó en la cruz 3-4 días. Andrés significa varonil. Andrés significa hombre fuerte. Y Andrés estaba predicando la palabra de Dios al mundo entero. Por eso nosotros, empezando mañana, vamos a hacer la novena. Y en 9 días, nosotros le vamos a ofrecer otro retiro espiritual. Ya hemos dado 2 retiros. Mi retiro fue el sábado antes del Domingo de la Divina Misericordia, donde nosotros les dimos pláticas sobre la Divina Misericordia. Luego los padres oblatos en mayo les dieron el retiro y el Día de la Madre, platicando sobre la Virgen de Fátima. Este sábado 30 de mayo, el retiro se los da todos los sacerdotes aquí, inclusive Padre Antolini. Cada uno va contribuir su aporte, Padre Lorenzo, Padre David, Padre Craig, Padre Antolini y a sus órdenes, su humilde servidor. Le vamos a dar pláticas sobre el Espíritu Santo. Le vamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo. Le vamos a hablar quién es el Espíritu Santo. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo en la Biblia. Vamos a hablar sobre la relación entre María y el Espíritu Santo. Hay mucha ignorancia sobre el Espíritu Santo. Es la persona desconocida de la Santísima Trinidad por la mayoría. Muchos no lo saben. Pero nuestra santificación depende del Espíritu Santo. Por eso Juan 23 dijo que los santos son las obras maestras del Espíritu Santo. Inclusive le vamos a celebrar la misa. Vamos a exponer el Santísimo para ustedes. Vamos a hacer la hora santa. Vamos a rezar la coronilla. Vamos a dar la bendición con el Santísimo. La única cosa que no podemos ofrecerle tacos, tortillas, enchifladas, burritos. No podemos salir de la pantalla para darle su comida. Tal vez mejor. He dicho, tal vez en la bendición tener la máscara, no vamos a pecar por la gula tanto, ¿no es cierto? ¿No? Y no vamos a pecar por los chismes, ¿no? Dios permite mal para sacar bien del mal. ¿No es cierto? Sí. Pues marquen esto en su calendario. Que hoy, hermanos, vamos a ver dónde estamos con nuestras meditaciones. Ustedes están meditando, contemplando misterios muy hermosos. Muy hermosos. Ustedes esta semana empezaron, ¿se acuerdan? El día sábado. Cada sábado cambiamos marcha, entramos con un tema nuevo en nuestro edificio de 10 pisos. Ustedes tuvieron el llamamiento del rey temporal para contemplar el rey eterno. Ustedes pidieron de no ser sordos al llamamiento del rey. ¿Me oyeron? Y no ser sordos al llamamiento del rey. A veces somos como los niños. Tenemos el oído selectivo. Oímos lo que queremos escuchar. Si usted dice a sus hijos, vamos a Baskin Robbins para comprar ice cream. Sí, mami. Ya está en el carro. 3 minutos con las llaves, tocando, pitando. A regresar de comer ice cream, nieve. Tú dices, hijos, a propósito, tiene que limpiar los baños. Se lo tiene que decir 5 veces y después de 2 horas empiezan y lo hacen mal. Así se llama el oído selectivo. Escuchamos lo que nosotros queremos escuchar, pero somos sordos. Cuando se toca de muchas veces llevar la cruz, de llevar a cabo lo que es penoso, es doloroso, es difícil. Por eso necesitamos la gracia de Dios para llevar a cabo la obra de Dios. Dado que ustedes han meditado sobre el llamamiento del rey, el fruto fue de ver el valor de un alma y amar lo que Dios ama. ¿Cuál es lo que Dios ama? Dios ama. Dios ama la salvación de las almas. Un alma vale más que todo el universo. Un fuego, celo apostólico para trabajar con Jesús, para salvar las almas. Ese debería ser el fruto brotando de ustedes. El día después, ustedes entraron en la vida de Jesús. Y esta semana entramos ya en la vida de Jesús. Y la vida de María. Esta semana es una semana dedicada a pedir conocimiento íntimo de Jesús, hecho hombre, para amarlo más, seguirlo más cerca. Contemplando, meditando los misterios gozosos. Hablé de los misterios gozosos, pero también hablé muchas esas semanas sobre la persona de Juan Pablo II, dado que el día lunes fue los 100 años de su nacimiento. Pensaba que no era posible no hablar de este hombre por algunos minutos, algunos días, mejor dicho. Pero cada una de esas meditaciones tiene mucho valor. La Anunciación, hay muchas joyas, muchos diamantes presentes en esta contemplación. Pero voy a sacar uno. María nos enseña la llamada universal a la felicidad. Se lo repito, la llamada universal a la felicidad. Estamos llamados para ser felices. Y el secreto de la felicidad, contemplando a María, es aprender el arte a decir sí a Dios. María, sí, yo soy la esclava del Señor, que si haga en mí según tu palabra, nos enseña el valor de imitar María, decir sí a Dios. ¿Sabe que es muy simple, muy fácil entenderlo? Pero ponerlo en práctica es otro asunto. Cuando ustedes obedecen a Dios, obedecen su guía espiritual, obedecen las inspiraciones del Espíritu Santo, a pesar de las pruebas que todo el mundo tiene ahorita, ustedes son felices. Yo hablé con una persona que dijo, ella está dirigiendo a varias personas y a pesar de la coronavirus pandemia, en fin, son felices porque están con Dios. No importa tanto dónde estamos, sino con quién estamos. Si estamos con Dios, estamos en buena compañía. En medio de esta pandemia, podemos caminar con María, caminar con Dios y ser felices. La Visitación, hermanos, muchos mensajes. La Visitación nos enseña, debemos ser contemplativos en acción. Sí. Se lo repito, debemos ser contemplativos en acción. Contemplamos la palabra de Dios, deberíamos hacer un esfuerzo de servir a los demás. Dos manos para servir. A mí me encanta leer la vida de los santos y aprender sus dichos. La Madre Teresa de Calcuta tiene muchas joyas de sabiduría. Referente al tema de la Visitación, la Madre Teresa de Calcuta dice, aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Qué fuerte, ¿no? Aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. El Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. A ver, hablar con su familia, y cada día en su familia, cada persona debería buscar una manera para servir al otro, no a sí mismo. Tengan una junta de familia, cada uno, cada día, buscar una manera para hacer un gesto que hace feliz al otro. ¿Qué pasaría si cada noche, cada uno de ustedes dijera, muy bien, mañana voy a tratar de ser feliz, papi lavando su carro, mi hermana ayudándole con la matemática, mi esposa dándole un rosario. La familia sería un lugar muy alegre. La familia tiene que ser la iglesia doméstica donde reina Jesús y María. Amén. Luego ustedes celebraron la Navidad esa semana en mayo, ¿no? Claro que ustedes han caminado con José y María. Fueron rechazados. No había lugar para ellos en el albergue. Luego nació Jesús en Belén. Yo pienso que este mensaje de la Navidad es muy oportuno, propicio, meditarlo en ese tiempo. Porque María, José, Jesús tuvieron muchas privaciones, como nosotros, menos que ellos. Pero viajando largamente, pasando por frío, tal vez empapada con la lluvia, recibían rechazos más que una vez. El niño Jesús naciendo en un cueva de animales. Todo eso son privaciones. Esta pandemia está enseñándonos que no debemos apoyarnos en el mundo material. Claro, debemos trabajar, tratar de pagar la renta, buscar tabaco, eso no niego. Pero debemos confiar más en Dios. Ven con José y María y el niño Jesús tuvieron que confiar en Dios de tener una cueva donde podía nacer el niño Jesús. Sáquies, debemos aprender la santa indiferencia. No es lo que más vida larga que vida corta. Salud más que enfermedad. Riqueza más que pobreza. Honores más que humillaciones. En una palabra, Dios quiere ir despojándonos, desprendiéndonos de los apegos. Muy fácil para nosotros apegarnos a las cosas, a la ropa, a la casa, al lujo, a nuestra vida placentera, nuestra vida cómoda. Ayer ustedes tuvieron la meditación, contemplación hermosa de la presentación del niño Jesús en el templo. Simeón y Ana nos dejan muchos mensajes o lecciones. Uno es, especialmente hoy, la paciencia. Un sufrimiento que nosotros estamos experimentando es la inseguridad del futuro. Estamos inseguros si pueden encontrar un remedio para este coronavirus. Porque todavía personas enfermándose, algunos que están muriendo, estamos en una situación de limbo. Bueno, Ana y Simeón estaban esperando, no 2 meses, estaban esperando muchos años. ¿Sí? Muchos años deseando, anhelando de, por lo menos para ver a Jesús. Por eso la presentación, estoy tratando de aplicar esas meditaciones en nuestra vida. Ana y Simeón nos enseña el valor de la virtud de la paciencia. Debemos ser pacientes con Dios, con esa situación. Debemos ser pacientes con nuestra familia. Trate de no enojarnos. Debemos ser pacientes con nosotros mismos. Al caer, nunca chepi, me levanto. Otro mensaje de la presentación es, oigan esto, apreciar el don de la Eucaristía. Se lo repito. Apreciar el don de la Eucaristía. La razón por este comentario. Porque ustedes ahorita no pueden comulgar. Y duele. Muchos de ustedes están sufriendo porque quieren comulgar. Traten de ver el paralelo entre ustedes y Simeón. Simeón, a lo mejor esperaba, era un hombre mayor, tal vez esperaba 40, 50 años. Medio siglo, es mucho. Y finalmente ha podido ver a Jesús, contemplar a Jesús, alegrarse con Jesús y tomar a Jesús en sus brazos. Luego su nunc dimittis es latín, ya puede morir, dijo él. Porque mis ojos han visto el Salvador. Bueno, ustedes, oigan, a las 4 de la mañana, 4 de la tarde, y 10 de la mañana, yo celebro la misa por ustedes. Tienen que dar gracias. Como Simeón, usted por pantalla, cuando yo levanto la hostia, es el mismo Jesús. Cuando yo levanto el cáliz, es el mismo Jesús. Es el mismo Jesús que vio Simeón y Ana. Pero Simeón y Ana vieron a Jesús, probablemente una vez, él dijo, ya puede morir en paz. Ustedes ya pueden ver a Jesús dos veces cada día por la pantalla. Y ustedes pueden ser la comunión espiritual. Y muchos frutos brotan de la comunión espiritual. Sí. Sí. Y otro mensaje de esta presentación del Niño Jesús. Es de ver José, María y Jesús, una familia unida. Ese coronavirus podría ser un momento en lo cual la familia puede reunirse. Donde la familia puede rezar juntos. Donde conmigo a las 7:30 puede rezar el rosario. O si prefieren, a las 8:30 ustedes pueden hacer la hora santa con Padre Craig, Padre Lorenzo, Padre David, conmigo. Pueden escuchar una pequeña plática. Pueden rezar el rosario. Tener el Santísimo expuesto. Todo el tiempo ustedes ven el Santísimo expuesto. Simeón podría ver Jesús tal vez por 10 minutos. Ustedes pueden verlo cada día. Por una hora. Ustedes están chiquiados. Están chiquiados. Tienen que dar gracias. Por ese don, ese regalo tan hermoso. Tienen que dar gracias. Y tiene 10, 15 minutos de silencio para adorarlo y al final, Padre Craig da la bendición y terminamos cantando a María. Cantando una canción eucarística. Cantando anoche en tres idiomas, ¿no? A la Santísima Virgen María. Y un punto más en la presentación y luego les introduzco lo que vamos a meditar hoy. Me gusta pensar en Ana. Ana fue una viuda joven. No sabemos exactamente qué edad tenía, pero probablemente 20 y pico de años se le murió su esposo. Muchas personas, mujeres, pierden sus esposos y son desesperadas para buscar otro hombre. No digo que está mal enviudarse, casarse de nuevo, la iglesia lo permite. Está bien. Está bien. Pero Ana fue diferente. Ella entendió, bueno, tuve mi esposo y probablemente fue un buen hombre. Se me murió. Ella dijo, muy bien, yo prefiero dedicar mi vida a Dios. Yo voy a pasar mucho tiempo rezando. Yo voy a practicar el ayuno. Yo voy a meditar la palabra de Dios. Voy a dedicarme completamente a Dios. Seguramente hay algunos de ustedes o sus mamás que están en la misma situación. Muchos sufren la soledad porque no tienen a Dios en su vida. Voy a dar un ejemplo de lo contrario. Hace tres años murió mi papá. Y mi mamá vive, es viuda. Y durante ese coronavirus, ella casi tiene 90 años. Yo la llamo. Cada vez que le llamo, ella está feliz. Pero vive en un condominio en Florida. Está sola. Claro que tiene hijos y nietos, pero vive sola. Él le pregunta, mamá, ¿qué estás haciendo? Y dice prácticamente, hijo, me levanto temprano, como un poco, y casi todo el día estoy rezando. Casi todo el día estoy rezando, rezo mis rosarios, medito la Biblia, hago mi hora santa, veo un poco Madre Angélica, y va volando el tiempo. Ella está sola, pero no sufre la soledad. ¿Saben por qué? Porque tiene Jesús. Porque tiene María. Porque tiene San José. Porque tiene su ángel de la guarda. Porque sabe que yo la quiero. Porque sabe que estoy rezando por ella. Y no sufre una soledad aplastante, pero una vida contemplativa rica, estando sola, pero no sufre la soledad. porque ella está con Dios. Esa es Ana. Yo veo a Ana y mi mamá. Un paralelo. Así es. Así es. Entonces, hermanos, hoy es un día de meditación hermosísima. Esa meditación que lanzaron los santos en éxtasis. Porque hoy le vamos a dar los puntos para meditar sobre la vida de Nazaret. La vida de Nazaret, la vida privada de Jesús, María y San José. Si ustedes quieren, podrían hacer tres horas santas distintas. La manera que yo me gusta presentar la vida de Nazaret y es la vida de Jesús, María San José, sería de darles tres escenas distintas, pero todo con la misma finalidad. Ustedes, la finalidad es ustedes conocer más a Jesús María San José, de amar más Jesús María San José, entrar en la vida más de la Sagrada Familia, platicar, involucrarse en la vida de Jesús María San José. Por esta razón, ustedes deben utilizar su capacidad contemplativa. ¿Se acuerdan que les expliqué la contemplación es como ir al cine frente a la pantalla blanca grande y estás viendo una película con los actores, paisaje, la acción, la conversación, el movimiento, el procedimiento de la película, pero tú estás allá nada más sentado en forma un espectador pasivo. Mientras en la contemplación tú eres un participante activo. ¿Y cuáles son las tres escenas? Muy bien. Una escena podría ser un día típico en la vida de María. ¿Cuál sería un día típico en la vida de la Santísima Virgen María? Ustedes tienen que utilizar su imaginación porque no está escrito en la Biblia en forma explícita. Deben utilizar su poder contemplativa para componer la escena y tú métete adentro, estando con María. Es muy hermoso. Es una manera para ver la mayor parte de la vida de María fue esto, antes que fue Jesús en su vida pública. Que segunda escena consiste en ver a San José, el carpintero, el padre de Jesús, con Jesús al lado, y los dos yendo al taller, porque San José era carpintero y Jesús trabajaba con él. Usted tiene que tratar de imaginar cuál habría sido un día típico en el taller de la carpintería de José con Jesús. En la tercera cena es muy cariñoso. ¿Cuál sería? Al terminar el día, porque durante el día María está en la casa de Nazaret, José y Jesús están en el taller. Están separados por 8, tal vez 10 horas. Los tres están trabajando, claro, pero en forma distinta. Pero al caer el sol, al acabar el día, al atardecer, ¿qué hay? José regresa con Jesús a la casa de Nazaret, María esperándolos, y los tres se sienten a la mesa para comer. Esas son las tres escenas. Entonces, cada escena yo le voy a dar un detalle. Hay miles, pero le voy a dar un detalle para abrir la ventana de la contemplación para ustedes. Dejar fluir el diluvio de gracias que ustedes van a recibir. Es una contemplación muy hermosa. Ojalá que ustedes puedan ser tres horas. Imagina a María. Yo voy a dar nada más que un detalle. Un día típico de María. Es cierto que María se levantaba temprano. Ojalá como ustedes, ¿no? Pero yo a veces se levantaba todavía más temprano que ustedes. Y María, ¿cuál fue la primera actividad que María desempeñaba? No era acción o tabaco. Más bien, María daba las primicias a Dios. Su primer bloque de tiempo, María usaba para platicar con Dios. Su hora santa. Trate de imaginar una hora santa con María. ¿Cómo María rezaba? ¿Cuáles fueron sus pensamientos? ¿Cuáles fueron los sentimientos del corazón de María? Qué hermoso, ¿no es cierto? Ustedes nunca pensaron en eso, pero María daba sus premisas a Dios. Y se levantaba temprano. María no era floca. María tenía una salud muy buena. María era bastante joven. María anhelaba de empezar el día dando gracias a Dios por un nuevo día. Tú tienes que hacer lo mismo. Levantarse. Alabar al Señor. Darle gracias que tengo otro día. Qué bueno es Dios. Qué bueno. Y al terminar su oración, yo me imagino a María en la cocina preparando un té, un café, un poco de pan, tal vez fruta. Veo a María preparando un desayuno por José y Jesús. Porque ellos tuvieron que trabajar un día largo, duro, exigía mucha energía. Pueden imaginar, María ya tiene la mesa preparada. Dice José, Jesús, desayuno está listo. Jesús y San José van. María les da un abrazo y una sonrisa radiante. María se sienta a la mesa, animándolos, diciendo palabras de aliento, dándoles una sonrisa. Y José y Jesús no pasan mucho tiempo comiendo. Dan gracias a María. Y María le da a Jesús un abrazo. María da a San José un abrazo. Se despiden. Los tres con una sonrisa. Ven como es un modelo para la familia. Claro que nuestra familia no es exactamente así, pero deberíamos esforzarnos de imitar la Sagrada Familia. Al despedirse, luego seguir, ustedes seguir a San José con Jesús. Tal vez imaginar Jesús adolescente. En la cultura judía, un varón a los 12 hacía lo que se llama bar mitzvah. Bar mitzvah para un judío, normalmente 12 años, fue el rito de la iniciación a la de ser un adulto, considerado ya un adulto. Muy diferente que nuestra sociedad, ¿no? Imagina a Jesús, 15 años, ya bastante alto, caminando al lado de su papá José. Grande respeto y amor y cariño que Jesús tenía por su papá. Y al llegar al taller, al micro Jesús con la llave abre la puerta y los dos entran en el taller. La primera cosa que ellos hacen es dando gracias a Dios, tal vez rezando un salmo, dando gracias que tiene otro día con el sol, otro día con manos, otro día con pies, otro día con salud, otro día con material para desempeñar su trabajo de carpintero. Luego, verlos trabajar. Al principio de verlos trabajar en forma separada. ¿Qué hacía el trabajo? Que trata de imaginar, ¿qué hacía el carpintero? Ellos no tuvieron medios eléctricos. Todo fue de mano. Con madera. Tuvieron martillos. Tuvieron que pegar clavos. Hacían sillas. Y mesas. Ventanas. Tal vez puertas, tal vez arreglando techos, parte de la casa, muebles. Fue un trabajo muy variado, pero un trabajo duro. Trate de ver a Jesús pegando clavos, los dos trabajando fuerte. Ellos trabajaron bien. Ellos trabajaron en forma ordenada, metódica y sistemática. Esas son las tres palabras. En forma ordenada, metódica y sistemática. Deberíamos pedirle a San José Jesús, la gracia de trabajar bien con ellos, en forma ordenada. Ordenar lo desordenado. Forma metódica. El método. En forma sistemática. Hay un dicho, proverbio español que explica lo que ellos no hacían. y es el perezoso tabaco doble. ¿Por qué el perezoso tabaco doble? Porque hace mal al principio. Tiene que hacerlo otra vez, tiene que hacerlo tres veces hasta que salga bien. Han dicho que dice un tabaco que vale hacerlo bien. Puede verlos trabajando en forma individual. Luego, después en hora, José dice, Jesús, debemos trabajar juntos en ese mueble. Y ver los dos moviendo mueble, compartiendo el martillo, allanando, levantando, trabajando en forma ordenada, compartiendo, ayudándose. Y después de una hora y media, dos horas, el trabajo está terminado perfecto. Y los dos trabajando, sudando, y ya se acaba el día. Ya cae el sol y San José dice, Jesús, ya trabajamos bien. Buen trabajo, Jesús. Vamos a regresar a la casa. Mamá está esperándonos. Los dos, brazo en brazo, caminan a la casa de Nazaret. Y ya, por dos horas, María está preparando la comida para José y Jesús, porque ellos han trabajado tal vez 10 horas sin aire acondicionador, con humedad, con clientes a veces mal educados. Así es la vida. Y María sabía que ellos tuvieron mucha hambre. María estaba en la cocina por largo tiempo preparando la comida con mucho amor. Muchos de ustedes tienen que cocinar. Reconocer como María, María entendía, yo estoy preparando la comida por Dios, mi hijo, por mi esposo. Ustedes pueden tratar de ver lo mismo. El tabaco doméstico que tú haces como María, estás haciéndolo por Dios. No es tanto la grandeza de la obra, sino de hacer las obras ordinarias con un amor extraordinario. Y al llegar a la casa, María oye los pasos. María abre la puerta. María le da la bienvenida. María le da una sonrisa. María le da un abrazo. Y María ve José y Jesús están empapados con sudor, con aserrín en la cabeza y sobre los hombros. Y María ve las manos de Jesús con callos y mugre porque trabajaba fuerte. José y Jesús se bañan. Y luego en 15 minutos María dice, ya la comida está lista. Trata de imaginar ahorita José, María y Jesús sentados a la mesa. Es una mesa muy sencilla. No hay lujos. Muy simple, muy frugal, muy sencilla. Pero la comida es sustanciosa. La comida está sobre la mesa. Antes de comer, los tres levantan los ojos dando gracias a Dios que Dios les da para comer. Es una familia muy hermosa. Son muy humildes. Simpáticos. Después de dar gracias a Dios, María está sirviendo a su esposo, su hijo. María sirve a San José. Luego María sirve a Jesús. Y por último, María sirve a sí misma. Y la porción de María es mucho más pequeña. Que ejemplo hermoso. Que ejemplo hermoso. Pero hermanos, buena noticia. A la mesa, esa noche, no hay tres sillas, hay cuatro sillas. Hay una silla vacía. Esa silla vacía es para ti. Jesús, San José y María están invitando ustedes de sentarse a la mesa para comer con ellos. Durante la comida, tú estás invitado. San José, María, Jesús, le gusta la comer, la comida. Pero a él le gusta una cosa más. Las personas son más importantes que la comida. Y ellos están muy contentos porque tienen huésped. Y ese huésped eres tú. Que Dios te bendiga. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.